Está abierto. Preguntas, comentarios.
Nosotros por acá.
René, desde Querétaro.
Sí, aquí vemos como un grupito de unos 13 compañeros y compañeras y pasaron un par de preguntas. Eduardo pregunta, teniendo en cuenta que la remoción de Otto Pérez fue dentro de la lógica capitalista, ¿se puede o se debe creer que es una solución real o solo un paliativo? Y al mismo tiempo, como ¿cuál sería el futuro de la organización social que se logró en ese proceso? Brian, por ahí pregunta, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Sergio, ahí tú comentaste un par de cosas, pero si podrías como ampliar eso un poquito. Bueno, y las que quieras contestar también, porque son preguntas también como para todos. Y hay otra que yo quería plantear. Una de las cosas que me parece como un espejo para México es esta cuestión de las estructuras paralelas que o paramilitares capitalistas, ¿no? Que puede tener un montón de caras que lejos de estar o de ser paralelas ya están constituyendo o no sé si siempre han constituido como la columna vertebral del Estado, ¿no? Pero yo quería preguntarte ahí en espacios como por ejemplo las universidades públicas o privadas, en donde hay una relación muy fuerte como con empresas y con estados, ¿cómo se está dando la discusión en torno a que esas mismas estructuras universitarias están siendo parte de pues de esa pata paralela o paramilitar? ¿Se está discutiendo eso o no se está discutiendo? Esas serían como las preguntas que hay por acá.
Buenísimo, gracias. Sí, me parece muy interesante las preguntas de los compañeros de Querétaro. Esto de Pérez Molina, ¿qué tanto fue un paliativo la lógica capitalista? Yo creo que sí y no, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, sí se dio a través, la crisis se inició a través de esta denuncia formal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí. En este sentido sí se puede ver como una crisis entre instituciones y donde Estados Unidos tiene bastante que ver. No obstante, al hacer eso no se planteaba la renuncia del presidente Pérez Molina, ni tampoco la envergadura de las reivindicaciones que se están pidiendo ahora en la calle. Es decir, la calle está llevando o empujando espacios que los mismos políticos no querían conceder o que incluso han tenido que negociar. Yo leía a veces, leía en los comentarios de diversas prensas internacionales la labor destacada del Congreso de Guatemala para haberle quitado la inmunidad a Pérez Molina. El Congreso realmente ha sido una conjunción de intereses incluso narcotraficantes. Ha sido terrible. Lo que pasa es que se le empujó incluso desde los mismos intereses de la derecha. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la renuncia de Pérez Molina puede verse como un empuje de las demandas éticas desde la calle que no pudo sostener el mismo sistema y que incluso Estados Unidos tuvo que aceptar. Es decir, sí es un paliativo de cierta manera, pero otra manera ha sido también un decirle a la gente en la calle si se puede. Es una mezcla, ¿verdad? Ni es un voluntarismo que se llevó desde la calle plenamente en luchas insurreccionales a la caída del presidente, no fue eso, pero tampoco fue una estrategia meramente institucional. Segundo, el papel de los medios ha sido central. Yo creo que ha tenido que ver en que la crisis se desató interinstitucionalmente, ¿verdad? Ha habido un sector de la prensa y de las televisoras, incluso bajo la propiedad de Ángel González de México, ¿verdad?, que se ha negado a transmitir la mayoría de las noticias de las manifestaciones. No obstante, han habido dos televisoras que han estado todos los días ahí, y que son televisoras grandes de capital fuerte. Es decir, los mismos capitales han entrado en contradicción respecto a cómo apoyar esto y cómo también tener una perspectiva nacional distinta. Y esto creo que tiene que ver también con las universidades privadas, que era la, otra de las preguntas. Yo he estado en algunos de los foros y asambleas que se han hecho en las universidades públicas y privadas, y es impresionante la diferencia de discurso, de demandas que se hacen, por un lado en la universidad pública, que está exigiéndose la reforma agraria, y del otro lado que se quieren solo reformas a la ley electoral. Eso es, digamos que es, se palpa la diferencia. No obstante, el que exista este espacio y se esté palpando la diferencia, ya está creando también un nuevo tipo de relaciones entre los jóvenes, que uno podría llamarlas interclasistas, sí, pero yo creo que están llegando a ser también de experiencia social, y que muchos de estos jóvenes que iniciaron con un reformismo constitucional, está pasando a ser cada vez más una crítica al Estado y su política del capital. O sea que eso está en proceso de lucha, está abierto. Con lo que decían de las estructuras paralelas del Estado, yo lo veo muy asociado a prácticas mesoamericanas. Por ejemplo, la posterior evolución que tuvo en México las estructuras de paralelas, y cómo el priismo ha tenido toda esta transformación hacia un priismo narcotraficante regional, yo creo que está también muy asociado a formas que se están dando en Honduras y Guatemala. Y que si en dado caso se pidiera, que yo he escuchado en algunos medios, una CICIM, una Comisión contra la Impunidad en México, estaría atacando los fundamentos mismos del Estado neopriista, si se le quiere llamar así, ¿verdad? Como aquí en Guatemala ha pasado. Aquí empezó con un supuesto grupo paralelo, que en realidad es la misma conformación estatal. Los poderes regionales narcotraficantes o de agroproducción son los mismos que están dando esta lógica electoral comprada. Y yo creo que cada vez es más evidente que un discurso ético de parte de estos estados, sea Honduras, México, Guatemala, está siendo rebasado por las propias luchas desde las regiones, ¿verdad? Eso pensaría yo, ¿verdad?